La ciencia muestra que es muy difícil, por no decir imposible, relacionar un gesto corporal, algo específico, con una mentira. Pero sí hay estudios que hablan de señales que pueden estar relacionadas con ellas. Por ejemplo, es imposible controlar de forma voluntaria la dilatación de tus pupilas. Entonces, si ves que las pupilas de quien tienes enfrente se dilatan, significa que estás siendo sincero contigo. Eso tengo entendido. Que es un indicador de que no te está ocultando nada. Pero solo significa eso. Es que en el fondo siempre queremos saber qué es lo que pasa por la mente de quien te está hablando, ¿no? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Juanma García es el mayor experto en esto, en sentarse con alguien para resolver un incidente crítico. Un homicidio, un secuestro, un intento de suicidio. Es guardia civil, se ha formado con el FBI en análisis del comportamiento y hoy es director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Pero en su tiempo libre también divulga, y muy bien, sobre la comunicación no verbal. Juanma, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, muy bien, oye, encantado de esta presentación tan alucinante que has hecho.
Muchas gracias. Te llaman Pincho, ¿no?
Llaman Pincho, sí, efectivamente.
¿Ya? ¿Y eso?
Pues por el pelo. Además, me lo puso, en el instituto me lo puso un alumno, un compañero que le llamaban el drogas y no había cabida recurso ninguno. Entonces.
¿Y el drogas por qué? ¿Por uso y costumbre o cómo?
Sí, más bien, más bien.
Ah, vale, dejémoslo ahí mejor. Oye, entre otras muchas cosas, está acreditado por Paul Ekman,
Sí.
gran psicólogo, en detección de mentiras. Esto significa que estás entrenado con métodos científicos para detectar microexpresiones, incongruencias, reacciones fisiológicas en tu interlocutor y saber qué pasa por su mente. La primera pregunta es, ¿cómo de fácil es mentirle a alguien que no está entrenado? ¿Cuántas mentiras nos tragamos?
Bueno, muchísimas. Estamos constantemente mintiendo y además somos muy malos detectores de la mentira. O sea, de manera general, el ser humano es malísimo a la hora de detectar mentiras porque tenemos además la manía de prejuzgar y luego hay un montón de sesgos cognitivos que nos hacen que nuestro cerebro, digamos que coja atajos, ¿no? Para funcionar de una manera más fácil y nos las tragamos las mentiras, pero a pares. Sí.
¿Tú sabes si los españoles mentimos más que la media? No lo sé, me acaba de surgir la duda.
Yo creo que probablemente sí, pero porque hablamos más que la media. Entonces, al final es una regla de tres, ¿no? Como hablamos más, pues seguramente mintamos más, pero vamos, es simplemente una opinión.
Pero es que sí es curioso que en España gesticulamos mucho. Creo que tiene que ver con algo del Mediterráneo, porque también le pasa a los italianos, a los griegos. ¿Eso hace más difícil o más fácil saber la intención de tu interlocutor?
Bueno, depende quién sea el analista. Si el analista pertenece también a la cultura mediterránea, pues es más fácil porque pertenece a tu cultura y aparte conoces muy bien el baseline de esta ciudadanía, ¿no? Otra cosa es que venga un japonés y vaya a intentar analizar a un español. Lo va a pasar
Claro.
mal porque no está acostumbrado a tanta gesticulación.
Claro. Leía que el 93% del mensaje que transmitimos lo hacemos con la comunicación no verbal, pero me gustaría que me lo confirmases.
Sí, bueno, en realidad no es que sea comunicación no verbal, sino es todo lo que sea diferente a la palabra, es decir, a la parte de la voz, la parte del mensaje que es lo que nosotros verbalizamos, que es simplemente un 7%, el resto es todo no verbal, desde el tono, el timbre y los gestos que estamos haciendo, es la gran mayoría de la comunicación. Lo que significa, o lo que la mayor parte de las personas le suelen dar el significado de que es más importante, pero no es así. O sea, ese 7% de la parte verbal, de la parte de la voz, es más importante que el 93% de la parte de la comunicación no verbal cuando no hay emociones por medio ni incongruencias. Si las hubiera, sí que es más
Interesante.
importante la parte de la comunicación no verbal.
Vamos a cosas que nos puedan ser útiles. Yo sé que tú dices que cuando estás sentado con alguien que en 20 minutos no se ha tocado la nariz y de repente te contesta algo tocándose en la nariz, no te fíes mucho. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que otras señales nos dicen o nos avisan de que alguien nos está mintiendo? Microexpresiones, ¿no?
Sí, sobre todo, pero fíjate, más que detector de la mentira, yo es que soy un poco crítico con la detección de la mentira porque hay una horquilla enorme de error. Entonces yo voy más a lo que es la detección de las incongruencias o del ocultamiento, que es muy similar a la mentira, pero sin meternos en la mentira. Es decir, puede haber una necesidad de ocultamiento, pero sin faltar a la verdad. Entonces, todo lo que sea relacionado con la contención verbal sí puede ser una señal de que nos están ocultando cualquier tipo de información. Por ejemplo, cuando metemos los labios hacia adentro y hacemos una boca en ostra que se llama, significa contención verbal. El poner la mano enfrente de la boca también lo podríamos denominar como contención verbal. Ciertas sacadas de lengua de la misma manera. Entonces, si yo a ti te hago una pregunta y durante los 30 minutos anteriores no has hecho ningún tipo de gesto parecido al que te acabo de decir, pero justo después de hacerte la pregunta sí que lo haces, vamos a tener, vamos, el 100% de capacidad de decirte que estás ocultando, por lo menos conteniendo lo que te gustaría decir, pero que no lo vas a decir.
Claro. ¿Lo de la dilatación de las pupilas es cierto? O sea,
sí,
únicamente sí. Te describe si alguien es ante algo que le gusta o hay más interpretación al respecto.
Hay más interpretaciones. Mira, la dilatación de la pupila lo podemos achacar a que algo me gusta, a nivel incluso de seducción. Me gusta a alguien, le veo, la veo y se dilata la pupila. Pero también cuando hay un rendimiento cognitivo mayor. Si yo te digo, haz este sudoku lo más rápido posible, es muy probable que tu pupila se dilate porque es un proceso cognitivo que se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que ocurre esto, ¿no? Se dilata la pupila. Y también hay un estudio relacionado con la detección de la mentira que nos dice que cuando, bueno, te cuento el estudio, dos grupos de personas se ponen, digamos, en este experimento. Uno de estos grupos roba un objeto y tiene que defender, tanto el que lo ha robado como el que no han robado nada. Vale. El grupo que sí que lo ha robado, en los 5 primeros segundos, cada uno de sus componentes dilata la pupila. Entonces, ¿podríamos definir que es un gesto de detección de la mentira? Bueno, yo voy a hacer de abogado del diablo y te voy a decir que yo creo que es más ese rendimiento cognitivo del cual hemos hablado antes para, sí, digamos, decir algo que no ha ocurrido y además parecer creíbles. Eso requiere de un esfuerzo cognitivo que además podría evidenciar esta dilatación de la pupila más que detectar una mentira.
Interesante. Las cejas son importantes, ¿no, Juan?
Brutalmente importantes. Mucho, sí.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues mira, pues porque nosotros, para que te hagas una idea, de manera inconsciente, cualquier persona, aunque no tenga ningún tipo de conocimiento de comunicación no verbal, es capaz de detectar cuando llega a un sitio y es bienvenido, simplemente porque los demás eleven las cejas o no eleven las cejas. Ah. Y le damos incluso la vuelta. Es decir, yo a partir de ahora, como esto lo conozco, cuando entra mi jefe o entra mi suegro o mi suegra, y me interesa mucho que perciban que yo soy algo positivo, pues les voy a elevar las cejas cuando les salude.
Porque ellos inconscientemente lo van a,
sí, claro,
lo van a reconocer como un gesto, sí, de, ah, me siento bienvenido.
Exactamente, exactamente. Ya Joe Navarro, que es un ex agente del FBI, nos dice que eso, que cuando nosotros observamos que alguien nos eleva las cejas cuando hay un primer vistazo, es porque somos un elemento positivo para ellos. Entonces esto lo podemos utilizar nosotros en la otra dirección, ¿no? Para provocar una buena sensación en los demás.
Ya. Yeah. Oye, ¿cómo de importante es mirar a los ojos a alguien cuando estás hablando con esa persona?
Pues mira, depende si tú estás habituado a hacerlo, es decir, si tu estilo de comunicación es mirar a los ojos, porque es verdad que hay un mito enorme de que el que no te mira a los ojos es porque te está ocultando algo, y no es así, no es verdad. Mm. Hay personas que son muy tímidas, hay personas que, por ejemplo, necesitan mucho diálogo interno para poder hablarte, y ese diálogo interno significa un desvío de la mirada, lo que se llaman movimientos sarcásticos de los ojos, y son completamente normales. Entonces, yo te voy a mirar a ti a los ojos si yo estoy acostumbrado a mirar a los ojos y no pasan una línea roja de mirar demasiado a los ojos porque te podría poner nervioso. Ten por cuenta que el depredador es el que fija la mirada en la presa. Entonces, si mi estilo es no mirar a los ojos, no voy a intentar hacerlo porque mi comunicación va a ser muy mala. Voy a estar muy tenso, no estoy habituado a hacerlo. Entonces, todo depende de cómo tú lo hagas normalmente. Es decir, yo no suelo atribuir nada a una persona porque mire o porque deje de mirar, salvo que sea algo muy llamativo.
Porque si alguien te mira fijamente desde la distancia a los ojos, pongamos una distancia de 5 o 10 metros, y estás en un contexto social, bebiéndote algo o con amigos, ¿eso se interpreta como un reto o como un... este me va a hacer algo?
Si hay una conexión de la mirada, es decir, las dos miradas se cruzan y la otra persona no la retira, claro, sí, es un reto, es una provocación, ¿no? Nos va a poner nervioso seguro, segurísimo.
Hay algo curioso que me contaba... mi pareja ayer, mi mujer, que me decía, mi perra, cuando yo le miro fijamente, siempre me retira la mirada, porque en el instinto animal dejar la mirada fija es un reto. Eso y es. Como sabe que soy su amo o su ama, me la retira.
Eso es. Sí, sí, es que es así, es lo que te he dicho. Es al final, el a nivel jerárquico, el superior cuando mira al inferior, pues el inferior va a retirar la mirada, porque si no sería una provocación en reversa, ¿no? Sería una provocación por parte del sumiso hacia el alfa y no se tolera.
Juanma, ¿cómo de fácil es saber si alguien te está diciendo que sí por compromiso?
Bueno, pues si detectas algún tipo de incongruencia, como por ejemplo pues algún tipo de microreacción en el rostro, lo que es una microexpresión, o simplemente la cabeza te está diciendo que no, cuando verbalmente te está diciendo que sí, pues podríamos interpretarlo como que hay cierto compromiso en ese sentido. A mí me gusta mucho detectar lo que son las sonrisas falsas, lo que son las sonrisas para quedar bien cuando alguien te está diciendo algo, que normalmente está muy asociado con, venga, te lo digo para quedar bien y luego ya veremos lo que hago.
¿Cómo se detecta una sonrisa falsa?
Pues porque nosotros cuando sonreímos, sonreímos con todo el rostro. A pesar de que lo tenemos como muy asociado solamente a la boca, realmente sonreímos con elevación de pómulos, con mucha tensión a nivel muscular en el rostro, salen patas de gallo, se achinan los ojos. Entonces, ahí sí que podríamos definirlo como una sonrisa verdadera. Una sonrisa falsa, lo único que existe es una sonrisa en el rostro con las comisuras de los labios que tiran hacia lo que es la parte de atrás, digamos con dirección a las orejas y un poquito hacia arriba, pero no hay una excesiva elevación de los pómulos ni patas de gallo.
Déjame ir, Juanma, que recuerdo que estamos hablando contigo, con Juanma García, que eres guardia civil, que has trabajado o te has formado con el FBI, has uh-huh. trabajado en la UCO, eres experto en comunicación no verbal. Uh-huh. ¿Qué significa que el lado izquierdo de la cara es más fiable? ¿Por qué no me pones un ejemplo?
Bueno, pues mira, hay muchísima evidencia científica que nos dice que hay una, digamos, mayor exposición, una mayor activación del hemisferio derecho del cerebro en el procesamiento emocional y además por decusación de las fibras cerebrales, esto es neurociencia pura, ¿no? Se sabe uh-huh. que a nivel motor este hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo. Por tanto, es, digamos, mucho más fiable el detectar en la parte izquierda del rostro qué es lo que le ocurre a una persona de manera real, de manera verdadera, cuando está ocurriendo algo. Incluso es la parte derecha la que va digamos, a realizar ciertos movimientos como sobreyacentes, como, digamos, más conscientes para ocultar lo que realmente le ocurre a una persona. Luego, si yo cuando trato un tema delicado con alguien veo que hay una asimetría entre los rostros, me voy a ir a la parte izquierda para saber bien qué es lo que le está ocurriendo. Y fíjate que en ciertos momentos vitales de muchas personas, conviene mucho el saber realmente si se encuentran tristes o enfadados, porque no se gestiona igual una persona triste que una persona enfadada.
Qué interesante. No sé si has visto la peli Adolescencia, que habla todo el mundo de ella.
Todavía no la he visto porque no. Estoy esperando a mi mujer, si no me divorcio como la vea.
Esos acuerdos no se saltan, ¿eh?
No, vamos.
Esas cumbres...
No sé. Soy negociador, pero no tanto.
Bueno, la adolescencia son edades difíciles, no hace falta ver la peli para esto que te voy a preguntar, ¿no? Porque muchos dejan de contar muchas cosas. Uh-huh. La peli al final lo que aborda, o lo que más me interesa a mí, es que un padre se sorprende mucho de la libertad o del mundo que tiene un chaval en su cuarto, ¿no? Que es completamente distinto al que él cree que está teniendo. Y cuando son chavales dejan de contar muchas cosas, muchos de ellos. ¿Sabes? Esto de que te dices tú, oye, ¿cómo estás? Y te dices, estoy bien, y realmente no está bien. ¿Cómo sé si mi hijo adolescente necesita ayuda?
Mira, yo mi consejo antes de intentar verlo a niveles, sobre todo con el comportamiento, es que tenemos que hacer un trabajo previo muy grande de que nos tengan como una referencia de solución de problemas, no como alguien punitivo, como alguien que te va a castigar, sino solucionador de problemas. Eso es algo muy, muy importante, de verdad, ¿eh? Porque si nosotros tenemos ese rol con nuestros hijos, en el momento que tengan cualquier tipo de preocupación o lo que les surja, sí que nos van a venir a por lo menos a definirnos algún tipo de detalle para que nosotros nos demos cuenta. A lo mejor no nos lo cuentan al 100%, pero sí nos van a dar esa oportunidad. A ver, yo creo que una de las cosas importantes que yo suelo trabajar con profesores para detectar el bullying o la ideación suicida es ver esas reacciones emocionales cuando tú les sacas algún tipo de tema. Tú imagínate que conjugas todo el comportamiento no verbal de este adolescente y ves que hay cierta contención de la que hemos hablado antes. Además hay emociones reprimidas, hay microexpresiones de miedo. Entonces, es muy importante saber de qué manera yo puedo provocar estímulos. Y esto sí que es importante porque cuando hablamos de análisis de la comunicación no verbal, parece como que nos sentamos delante de una persona y no tenemos que hacer nada más. Y nada más lejos de la verdad. Tenemos que provocar nosotros reacciones. Y yo tengo que preguntarle a mi hijo sobre alguien, sobre si se encuentra bien, sobre si tiene novia, o si tiene novio, si tiene lo que sea. Es decir, provocar yo las reacciones, es decir, mover yo el avispero para intentar observar cómo reacciona sobre lo que a mí me preocupa o yo estoy sospechando que le puede estar ocurriendo. Entonces, yo valoro mucho el ver, como tú muy bien has dicho, la parte izquierda del rostro cuando hablas de unos temas determinados para ver si hay alguna emoción de miedo, alguna emoción de tristeza. Sí. Y luego observar mucho, y sobre todo en la adolescencia, y esto es algo que me preocupa mucho porque ha subido una barbaridad desde pandemia, es que los papás y las mamás se fijen mucho en el cuerpo de los chavales, en los brazos, en las piernas, porque las autolesiones han subido una barbaridad. Y las autolesiones, los adolescentes las ocultan. Y las autolesiones, además, es algo que aunque tenga como un componente muy, muy, muy negativo, realmente es algo que previene que haya un paso más.
Claro.
Entonces, muy lejos de prohibirlas, etcétera, si nosotros las vemos, lo único que tenemos que hacer es pedir ayuda, ir a terapia, evidentemente, recurrir al médico, pero nunca prohibirlo de una manera ni siquiera, vamos, ni violenta, ni muchísimo menos, porque digamos que es una salida, es como una válvula de escape que utilizan los adolescentes. Pero vamos a mirar los brazos, vamos a mirar los muslos, porque hay un porcentaje de autolesiones en la adolescencia muy alarmante.
Es que estaba pensando que muchas veces cuando tenemos miedo de que nuestro hijo se enfrente a situaciones en las que él mismo pueda decidir si eso le conviene o no le conviene, y pienso en el botellón, por ejemplo, o en la primera vez que les ofrecen un cigarro, o que les ofrecen droga. La reacción que tienen ante una prohibición antes de enfrentarse a eso es más contraproducente que una reflexión en la que el padre le dice, oye, mira, esto está ahí, te lo van a ofrecer, esto es esto, esto y esto. Y que luego él ya descubra a través de su propio comportamiento, de su propia experiencia, qué hay en aquello, ¿no?
Sí, es fundamental hacer ese trabajo previo, ¿eh? De verdad.
Ya.
Y además, algunas veces, como padres, nos cuesta mucho, nos da vergüenza, sobre todo los que tenemos ya algunos años, pues esto, hablar de sexo con los niños, o hablar de drogas, o hablar de ciertos comportamientos, nos da como un poco de es como un poco tabú para nosotros, pero os aseguro que es muy importante. O sea, es una prevención enorme lo que podemos hacer con los chavales, informarnos de manera previa, pero de todo, todo lo que se nos ocurra, de pornografía, de drogas, de alcohol, de parejas, de todo. Y no llegar a ser pesados, pero sí reiterarlo mucho, porque el día que les venga se van a acordar de nosotros. Y aunque parezca que cae en saco roto, no cae en saco roto. Es decir, siempre hay un componente inconsciente que lo tienen ahí, y que cuando llega el momento en el que tú ya has avisado que puede llegar, pues lo valoran y está ahí.
Juanma, tú eres Ciencias del Comportamiento en Instagram. Sé que, bueno, además esto de las redes, es tu hijo se crea un canal un día y tú dices, venga, pues voy a intentarlo. Y el primer vídeo son 3 millones de reproducciones.
Eso claro. Es,
pero mucha gente a lo mejor se le puede olvidar que tú has sido negociador en situaciones críticas, has entrenado con el FBI, que sé que era uno de tus sueños.
Así es.
Y sé que la neurociencia es una de tus pasiones.
Sí.
¿Por qué se contagian los bostezos?
Pues la neurona es espejo. Es decir, las neuronas espejo son unas neuronas que tenemos en la parte posterior del cerebro, que entre muchas funciones, bueno, tienen la sociabilización, la empatía, el aprendizaje, pero también lo que ocurre es que nosotros, cuando observamos a una persona y observamos qué hace esa persona, nosotros activamos las mismas zonas cerebrales como si hiciéramos ese gesto. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien bosteza, directamente a nosotros se nos encienden, digamos, las mismas zonas en el cerebro, como si nosotros tuviéramos esa gana de bostezar, y por eso muchas veces llegamos a bostezar o llegamos a reírnos, incluso se nos contagia la risa, e incluso se nos puede llegar a contagiar el dolor.
¿La tristeza se pega?
Sí, sí. Cuando tú empatizas de una manera emocional, pues evidentemente te embarga esa emoción que estás observando, y además a través de las neuronas espejo igual.
Yo entiendo que esas neuronas espejo hace que con técnicas puedas inducir a ciertas actuaciones o ciertas respuestas en procesos de negociación muy arduos.
Claro.
Es decir, que tú puedes influir en las decisiones cotidianas de la gente, ¿no?
Sí, claro, porque como hemos dicho, ¿no? Si las neuronas espejo lo que hacen es de manera inconsciente activar zonas del cerebro, yo sé que tú tienes neuronas espejo y, por tanto, yo a través de mi propio lenguaje corporal puedo provocar que tus neuronas espejo detecten lo que a mí me dé la gana. Entonces, te puedo provocar sensaciones que tú no vas a ser consciente que las estoy provocando, pero a mí me van a venir genial.
Claro. ¿Y cómo detecto si me están manipulando?
Hombre, si lo estoy haciendo bien, no lo vas a detectar.
Vale, pero pongámonos en que alguien que ha escuchado esta entrevista con papel y boli dice, ya lo tengo, ya puedo manipular. Y seguramente no sea tan certero como tú en esto, que llevas tantísimos años, ¿no? Y que eres uno de los mayores expertos aquí en España. ¿Cómo detecto si alguien que no tiene mucha experiencia me está manipulando?
Bueno, yo mi consejo, que suelo decir muchas veces, es cuando tú vayas a tomar una decisión que estés a puntito de mojarte, para un poco y di, ojo, ¿estoy tomando yo la decisión porque quiero tomarla yo? ¿De verdad la estoy tomando yo o me están induciendo, o me están empujando para que yo la tome? Y hablamos además de cuando los demás utilizan tus propios prejuicios, cuando los demás utilizan los sesgos cognitivos para hacerte ver cosas. Entonces es importante parar, y yo, fíjate, es un trabajo que llevo haciendo tiempo, que es muy difícil. Cuando yo tomo una decisión sobre algo, una noticia de política, por ejemplo, muchas veces me paro antes de definir y digo, esto que acaba de ocurrir de este partido político, ¿opinaría lo mismo si lo hiciera otro?
Claro.
Y te sorprenderías, como la mayor parte de las veces es que no. Entonces, eso te puede ocurrir con una persona porque te está utilizando ciertas técnicas de persuasión vinculadas, ya te digo, a la neurociencia, para que tú tomes una decisión que ella quiere que tomes, pero además tú pienses que es tuya la decisión. Y eso, como lo haga bien, es que es indetectable.
Es que es interesante lo que pasa en la política, porque a la hora de contestar a algo que haya pasado, a una reacción periodística, normalmente hay un gabinete, yo me lo imagino como un gabinete de crisis, con todos los que van a hablar al día siguiente, reunidos en una sala diciendo, a ver, ¿qué decimos? Venga, vamos a ver cuáles son las mejores respuestas. ¿Cuánto de esto ves tú en los políticos hoy día, en su comunicación?
Bueno, no hay más que ver que en el momento que hay un problema, evidentemente todos los que son allegados al problema van a tener el mismo mensaje y de la misma manera de comunicar, exactamente la misma. Eso es porque hay un no sé si un entrenamiento, pero desde luego sí que ha habido una reunión previa para decir lo que quieren decir, ¿no? A mí lo que más me llama la atención a nivel política es la capacidad que tienen de hacer esquivas verbales. O sea, tú pregúntame lo que quieras que yo te responderé lo que me dé la gana. Me parece ya, a mí ya me cansa, sinceramente, porque es una estrategia muy típica de negociación y de resolución de problemas, de conflictos, pero ya huele algunas veces. O sea, tú
claro, no, por favor, danos un truco a los que somos entrevistadores y tenemos a un político en el estudio que, aunque le preguntes 4 veces algo y sea una respuesta binaria, un sí o un no, te salen con, es que ayer por la tarde no sé qué vio usted, qué tal, qué cual, y cuando ya se pegan un minuto de preludio, ya te contestan otra cosa completamente distinta.
Sí, sí, no, pero es que además, aunque lo hagas 4 veces, te lo van a hacer 4 veces. Quiero decir, tú me puedes preguntar a mí por el color de mi coche, y yo te puedo decir, bueno, pues mira, el color, esa pregunta es muy buena, pero mira, es más importante todavía la moto que tengo, y tú vas a decir, no, pero yo le estoy preguntando por el color de su coche. Sí, sí, lo sé, pero es que es mucho más importante, y voy a hacer continuamente esas esquivas verbales, y es imparable.
Pero tragamos mucho, o sea, y no me refiero a los periodistas, me refiero al electorado.
Sí, lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de que tragamos. Es decir, mira, hay un sesgo cognitivo que es el sesgo de confirmación, sí, que lo que hace nuestro cerebro es que coge los datos y la información que nos interesan. Digamos que, de alguna manera, afianza lo que nosotros ya pensamos de manera previa. Y desechamos todo aquello que lo pone en contra. Entonces, no somos conscientes, realmente no somos conscientes, de que hay cosas que estamos tragando, a pesar de... Entonces, para nosotros no es nada negativo. Justificamos porque nuestro cerebro quiere que justifiquemos. Es mucho más fácil para nuestro cerebro hacerlo que pararnos y ser objetivos. Entonces, sí, en la mayor parte de las ocasiones, esto evidentemente a nivel político se sabe y se hace y se trabaja, claro.
Qué tragedia más grande.
Sí, sí, desde luego.
¿Trabajaste en la UCO cuántos años?
Pues por lo menos 15.
15 años, ¿eh? Es que te lo digo porque, mira, ya que está un poco de actualidad... La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Eso es.
Y ha presentado recientemente informes que vinculan al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, con posibles beneficios para, bueno, personales relacionados con el rescate de Ir Europa, además de señalar a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por sus contactos con Javier Hidalgo, CEO de la compañía. Y hablo de este informe, pero podría hablar de otro informe que igual no le viene tan bien al argumento de su adversario político, que es el Partido Popular. Te lo pregunto porque entiendo que cuando la Guardia Civil emite un informe hay indicios muy serios. Entonces, ¿qué te parece que los políticos, el último han sido Ángel Víctor Torres, resta credibilidad a un informe de la UCO? Insisto, también lo han hecho políticos del PP y de otros partidos.
Bueno, pues que es una estrategia más, sembrar la duda, es una estrategia para quitarle autoritas a todo aquello que suceda, pero sea de la UCO, sea de lo que sea. Tú en el momento que generas dudas sobre algo ya y lo pones en tela de juicio, ya no tiene la misma potencia que si es algo firme, ¿no? Como la misma palabra lo indica. Entonces, es una muy buena técnica generar duda, por lo menos intentarlo. Entonces, bueno, yo entiendo que es su manera de trabajar.
Pero, hombre, un informe de la UCO tiene que tener indicios muy serios, ¿no?
Sí, al final un informe es plasmar lo que tú has visto. Entonces, como digo yo, luego lo que tiene que medir el juicio, o sea, lo que es la resolución tiene que ser un juzgado, ¿no? Pero los informes son lo que tú ves y lo pones en papel y lo judicializas, entonces...
Oye, yo sé que dices que has conocido a lo peor del ser humano y me lo puedo imaginar porque, en fin, has estado en procesos muy duros de secuestro, de homicidios, de suicidio. ¿Cómo es eso de que cuando llevabas a tus hijos al parque lo hacías con mucha ansiedad?
Sí, pues precisamente por eso, porque cuando uno se relaciona con... o tiene que vivir cosas muy drásticas y muy malas, pues uno se obsesiona, lo ve cerca. Cuando lo ves cerca, pues parece que no, pero tu cerebro, digamos que de alguna manera cree que, no sé si que lo cree, pero desde luego si tienes esa sensación de, de que puede estar mucho más cerca de lo que tú te imaginas, ¿no? Yo siempre digo que vivir en la ignorancia es un don, es una gozada, porque en el momento que tú ves ciertas cosas, pues claro, cuando, no sé, detienes a un pedófilo o resuelves un homicidio de un niño, un desaparecido, etcétera, pues mañana tienes que sacar a los niños al cole.
Claro.
Tienes que irte al parque, ¿no? Y claro, pues entonces tú te das cuenta que tus hijos cuando están correteando por allí, pues perfectamente pueden ser víctimas de aquello que acabas de ver hace unos días. Entonces te preocupas demasiado. Entonces, por lo menos mi cerebro se ponía muy en alerta y yo no estaba a gusto si no los tenía completamente localizados. Entonces, sí, fue una época complicada, la verdad.
Oye, tú que eres experto y que cada vez eres más conocido, tienes muchísimos seguidores en redes sociales y bueno, ¿no te preocupa que la gente ya sepa que puedas leer todas estas señales de las que hemos hablado a la hora de conocer a alguien nuevo?
No es que me preocupe, yo siempre digo que, por favor, cuando voy a hacer una formación o una charla o algo, digo, comed conmigo, no me dejéis solo, porque la gente se piensa que estoy analizando continuamente y no es así, ¿eh? No es así. Es verdad que hay ambientes en los que me gusta que se lo crean, pero no. Es decir, cognitivamente sería un proceso tan duro que es prácticamente imposible hacerlo, ¿no? Pero sí, de vez en cuando lo tengo que recordar, que oye, que yo no estoy activado 100% siempre, ¿no? Y incluso una vez se me ocurrió hacer una broma en una charla diciendo, soy capaz de detectar cuántos de vosotros habéis sido infieles, y la mitad de la audiencia bajó la cabeza. Entonces, me voy a dejar estas bromas a partir de ahora.
Mejor. Oye, ¿qué tal nuestra comunicación durante la entrevista? Es verdad que no nos estamos viendo y la no verbal igual cuesta un poco analizarla, pero no sé si te has sentido cómodo.
Sí, mucho, mucho. Vamos, creo que se nota, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. No, yo también, ¿eh? Muchísimo. Te cuento una cosa que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta del invitado anterior, por lo que tú tendrás que dejar una para el siguiente, pero sin saber quién viene ni vale. Absolutamente nada. La última en pasar por este estudio fue Nayara. Nayara tiene trastorno de identidad disociativa, que es lo que mucha gente conoce como personalidad múltiple. Estuvo aquí hablándonos de sus 6 personalidades y te dejó esta pregunta.
¿Qué le dirías a tu yo de 10 años teniendo las experiencias que tienes ahora?
Pues no le diría nada. No le diría absolutamente nada.
¿Por qué?
Porque creo que uno tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar en su momento con su cerebro, con su sabiduría y con su experiencia de ese momento. Creo que cualquier tipo de alteración por mi parte, si yo ahora pudiera viajar al pasado, por ejemplo, nunca sabes si va a salir bien o va a salir mal. Entonces,
muy buena respuesta.
¿Para qué? Yo ahora mismo soy feliz, me va bien. Como decíamos en la Guardia Civil, no mover y no tocar. De verdad no le diría nada.
¿Y tu pregunta al siguiente?
Mi pregunta sería, si tienes que ser sincero contigo mismo, ¿qué es lo que te hace falta para terminar de ser completamente feliz?
¿Y qué es lo que te falta a ti?
Dinero.
Entiendo, mira, el otro día hablando con María Alonso Puch, que bueno, que sabes que es un coach experto en superación personal y tal, hablábamos del éxito, ¿no? Y me decía, llegamos a la conclusión de que el éxito es distinto en función a que tengas y que no tengas, y que el dinero, nos pongamos como nos pongamos, es indispensable
por
para
supuesto.
Tener una vida aseada, ¿no?
Sin duda. Entonces, sin duda. Eso es.
Juan García, Pincho, mayor experto en comunicación no verbal en España, te agradezco enormemente que te hayas sentado conmigo hoy, un martes santo.
Ha sido un placer enorme.
Te mando un abrazo.
Igual, hasta otro luego. Para ti. Chao, adiós.